José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos a esta hora una nueva edición de El Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial en esta su sintonía, la de la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. El Papa Francisco ha reflexionado en su catequesis de la Audiencia General de esta mañana sobre la familia y el trabajo. Un trabajo que es necesario para mantener a la familia, para que puedan crecer los hijos y para asegurar a los seres queridos una vida digna. De hecho, ha recordado el Papa, San Pablo no dejó de advertir a los cristianos que el que no quiera trabajar, que no coma, refiriéndose a quienes de hecho viven de espaldas a sus hermanos y hermanas sin hacer nada. Y ha añadido con su humor argentino, es una bella receta para adelgazar esta, no trabajas, no comes. Bromas aparte, ha recordado que el trabajo es sagrado y que trabajar es propio de la persona humana y da dignidad a la familia. Y cuando ese trabajo falta, se separa de las cualidades espirituales del hombre y la mujer y se rige solo de la lógica de la ganancia y desprecia la vida, la sociedad se corrompe y las consecuencias golpean sobre todo a las familias más pobres. Por eso la gestión del trabajo es una gran responsabilidad social y la familia es un gran lugar de prueba. Cuando la organización del trabajo la tiene como rehén o incluso le obstaculiza el camino, entonces estamos seguros, ha dicho el Papa Francisco, de que la sociedad humana ha comenzado a trabajar en contra de sí misma. Y en el espejo, como cada día al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en el mundo y aquí en España. Una información que ha preparado Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en Roma, donde el Papa Francisco, como les estamos contando, ha dedicado la catequesis de la Audiencia General de los miércoles al trabajo.
Tras haber hablado la semana pasada sobre el valor de la fiesta en la vida de la familia, hoy el Papa Francisco ha centrado su catequesis en el elemento complementario, el trabajo. Nos informa desde Roma Angelina Esconde.
El Santo Padre ha lamentado durante la Audiencia General de hoy que la lógica de la productividad y el beneficio domine el mundo del trabajo e incluso considere a las familias como un obstáculo contra la productividad.
Un trabajo que se aparta de la alianza de Dios con el hombre y no respeta sus cualidades espirituales tiene consecuencias negativas que golpean a los más pobres y a las familias. La misma vida civil y el hábitat natural terminan corrompiéndose.
En su ciclo de catequesis sobre la familia, hoy se ha centrado en el mundo laboral. Ha dicho que el trabajo tiene una dimensión espiritual y que trabajo y oración no están reñidos. Ante miles de peregrinos congregados en el aula Pablo VI, ha explicado que la falta de trabajo también daña el espíritu y que el trabajo es sagrado porque expresa la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. En la familia, ha dicho el Papa, es donde se aprende a ser una persona trabajadora, con el ejemplo de los padres. Por eso también ha añadido que el trabajo participa del bien común y que la pérdida de puestos de trabajo causa un grave daño social. Así que, por último, lo que ha hecho es pedir oraciones por las personas que aún no tienen un empleo.
Por cierto, que ayer se hizo pública la lista de los 20 posibles candidatos al Premio Nobel de la Paz de 2015. Por tercera vez consecutiva, el Papa Francisco aparece en los aspirantes al galardón, cuyo ganador se dará a conocer el 9 de octubre.
Nos vamos ahora hasta Cuba. Allí se reunieron ayer representantes de la Iglesia Católica y de las FARC.
El jefe negociador del grupo insurgente, apodado Iván Márquez, escribió en su cuenta de Twitter que hablaron sobre el proceso de paz con la conferencia episcopal, que avanzan en el cese del fuego y en la justicia. Las negociaciones de paz entre la Iglesia y el grupo rebelde se desarrollan desde noviembre de 2012, con el propósito de poner fin al conflicto armado en el país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han solicitado al Papa Francisco un encuentro durante su próxima visita a Cuba.
En Escocia, la Iglesia Católica se ha disculpado ante las víctimas de abusos.
Lo hizo ayer el arzobispo de Glasgow, Philip Tartaglia, en nombre de los obispos escoceses. Nos informa Begoña Pérez, corresponsal en Reino Unido.
El documento elaborado por una comisión independiente concluyó que no hay duda de que en la Iglesia Católica Escocesa se cometieron serios abusos de menores. En concreto, las conclusiones dan cuenta de 46 denuncias por abusos entre 2006 y 2010, más de la mitad agresiones sexuales. El arzobispo de Glasgow, Philip Tartaglia, fue el encargado de transmitir las disculpas de la Iglesia Católica Escocesa.
Me gustaría asegurar a los supervivientes de abusos que los obispos católicos de Escocia están avergonzados y dolidos por lo que habéis sufrido.
Unas acciones inexcusables e intolerables, en palabras del arzobispo Tartaglia.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
fue instituida por Naciones Unidas con el fin de rendir homenaje a quienes colaboran en las labores de asistencia humanitaria y a quienes han perdido la vida en el desempeño de estas tareas. Con motivo de esta jornada, ha estado en la mañana de COPE el coordinador de proyectos de cooperación de Juan Ciudad, Roberto Lorenzo. Nos informa nuestra compañera Ana Romero.
Un año después de la clausura del Hospital San Miguel en Monrovia, Roberto consiguió volver a poner en marcha el Hospital del Padre Miguel Pajares, fallecido a causa del contagio de ébola. El coordinador de proyectos ha hablado sobre la reapertura del hospital y sobre el procedimiento llevado a cabo por los gobiernos respecto a la crisis del ébola en el país africano.
Pero los gobiernos reaccionaron tarde, los gobiernos locales reaccionaron tarde y la respuesta de la comunidad internacional fue tarde. Porque el reclamo principal era al gobierno, que ya de por sí, pero también a un organismo como la OMS. Y sí, ellos sí hicieron un proceso de autocrítica y veremos cómo funciona esto. Pero yo creo que sí, que la reacción fue tardía.
Tardía.
Están a punto ya de concluir las obras de una casa hogar en Picota, en Perú, financiadas por el Cabildo Catedralicio de Córdoba.
El Cabildo ha destinado más de 100.000 euros a la misión de Picota en los últimos 3 años. El dinero va destinado a la parroquia Virgen del Perpetuo Socorro para la construcción de una casa hogar para niñas. También ha servido para la atención médica de unas 1.000 personas pertenecientes a 15 pueblos del deprimido distrito al que pertenece Picota.
Gracias, Cristina. Hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos como siempre en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Copy. Y los miércoles tenemos la firma de televisión con Isidro Catela. En esta ocasión nos invita a viajar aprovechando el verano y aprovechando que lo podemos hacer, incluso viajar sin salir de casa. Buenas tardes, Isidro.
Muy buenas tardes. Vamos a aprovechar hoy para recomendar un canal entero y hasta 4 programas de ese mismo canal. Hay que abonarse a alguna de las plataformas que lo incluye, pero si somos muy de televisión, este es uno de esos canales por los que merece la pena pagar. Como bien dices, aprovechando que muchos lo están haciendo en estos días, que incluso sin movernos de casa podemos viajar, aquí va la propuesta de un canal que se llama así, Viajar.
Por mucho que madrugues, por mucho que estudies, por mucho que trabajes, por mucho que ganes, por mucho que digas o hagas, siempre te faltará algo. Te falta algo. Te falta viajar. Televisión sin fronteras.
Tenemos la ventaja de que podemos viajar sin movernos, pero Canal Viajar no sirve solo para ver documentales de países y lugares cercanos o lejanos, conocidos o exóticos. Nos sirve para tomar nota y coger ideas, para viajar no solo con la imaginación, sino de verdad, con mochila o con maleta. Empezamos por Ciudades del Mundo, un documental de viajes. Cada capítulo dura poco más de media hora y nos acerca a destinos de todo el mundo de la mano de extranjeros que han decidido instalarse en otro país. Nos suena a nuestros españoles por el mundo. Cojan el mapa de toda la vida o el Google Maps y a pasear por las ciudades del mundo. No solo hay reportajes documentales de ciudades, los hay muy variados, de países enteros también, cuidados formalmente hasta el extremo. Belleza audiovisual al servicio de viajeros que se dejan asombrar. Vámonos, por ejemplo, hasta Escocia.
Quien viaje a Escocia encontrará una tierra rica en paisajes, una naturaleza maravillosa y una historia muy densa. Las fascinantes aldeas y castillos que el visitante...
Vamos a seguir descubriendo mundo y con una guía de viajes. También nos suena el nombre, es la clásica, dicen que la mejor, la más documentada, la que sirve tanto para mochileros como para viajeros y varitas. Es una guía, es un programa guía de algo más de 50 minutos de duración y se llama Trotamundos. Guía en forma de documental que nos presenta lugares que ya conocemos o esos que siempre hemos querido conocer. Al detalle, para viajeros empedernidos, Buenos Aires, Tokio, París, Helsinki, esto es Trotamundos. Y otro programa, otra muy buena idea, se llama Viajar con niños, y el título lo dice todo, porque los que somos padres sabemos que viajar con niños es un mundo apasionante que bien merece también un programa de televisión.
Las travesuras son su hobby. Las peleas, su pasión. Pero un viaje sin ellos no estaría completo. París. Nueva York.
No podemos dar todas las horas porque los tenemos a lo largo de la programación, a veces cambiando y rellenando huecos, pero es tan fácil como ponerse fresquito, enchufar Canal Viajar y a trotar por el mundo, por esos lugares asombrosos que tanto nos enseñan, incluso viajar con niños, claro que sí. O si no, entrar en canalviajar.com, canalviajar.com. Yo me voy a preparar la maleta. Hasta la semana que viene.
Buen viaje, Isidro. Hasta la semana que viene. Nosotros continuamos en el espejo y recordamos en este momento las palabras del prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo, el padre Saverio Canistra, en este año del quinto centenario de Santa Teresa.
Estamos aquí para servir la orden, sobre todo en ese camino de formación. Yo creo que lo que más necesitamos en este momento, posiblemente toda la vida religiosa, es cómo reavivar, revitalizar nuestro espíritu, nuestra vocación a la vida de oración, a la vida comunitaria. Esto es lo más importante. Entonces, yo estoy aquí para servir a la orden en esta dirección. Un carmelita descalzo no puede ignorar el castellano porque es la lengua de nuestros santos padres. Y mucho más el propósito general tiene que viajar mucho, y nosotros tenemos muchas presencias, no solo en España, sino también en América Latina. Entonces, podemos decir que el castellano es una de las lenguas más habladas en nuestra orden. Nos estamos poniendo la pregunta que Teresa puso incluso a sus monjas en el camino de perfección, ¿qué tales debemos de ser? Esta es la pregunta que nos hace Teresa y que nosotros acogemos, y yo pienso que Teresa nos está preguntando qué clase, qué género de personas queréis ser, y si queréis ser teresianos, eso conlleva una serie de opciones. ¿Cuáles opciones en el día de hoy? Que la prioridad, la primera es consolidar nuestra vocación y cultivar el sentido, motivar más a los religiosos. Porque después de 50 años, este año celebramos también 50 años desde el Concilio Vaticano II, yo creo que necesitamos como un espíritu nuevo que nos haga caminar, que nos haga avanzar en el camino indicado por el Concilio. En este sentido, el pontificado de Papa Francisco nos está ayudando muchísimo. Entonces, esa es la prioridad. Después, claro que hay dimensiones de la vida de la orden que queremos impulsar. Una es la dimensión misionera, ya estamos trabajando en algunas regiones, sobre todo en África y en Asia, pero también hemos empezado una misión en Europa, una nueva misión en Albania. Y una otra dimensión muy importante para nuestra orden es la investigación, el estudio de la teología espiritual, que es algo que forma parte, decimos, de la herencia y de la tradición de la orden.
El espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
No cambiéis la radio. A partir del 1 de septiembre, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Carlos piensa que quien unió un cuco y un reloj y le salió un reloj de cuco era un máquina. También piensa eso de Berti, que han unido el seguro de moto y de coche en el 6 ruedas. Y así ahorras. ¡Atrevívete! Con el seguro 6 ruedas ahorra al unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030852. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Y en El Espejo llega el momento para la entrevista de hoy. Vamos a hablar en los próximos minutos con el padre Enrique Bayo, que es comboniano y que estos días está de vacaciones, descansando en su tierra, en Calatayud. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás?
Soy Faustino,
encantado. Faustino, perdona.
Faustino, descansando en su tierra, ¿no?
Sí, sí, normalmente cada 3 años hacemos un pequeño descanso de 3 meses y estoy aquí en Calatayud, en mi pueblo, descansando un poquillo. Ya el 25 de agosto vuelvo a Kinshasa, al Congo.
Efectivamente, trabaja usted en Kinshasa desde hace ya 13 años, ¿no?
Sí, 13 años. Bueno, de los cuales 3 estuve en una parroquia en el norte y el resto en Kinshasa, en la capital.
Es la capital de un país con casi 70 millones de habitantes, un país con grandes riquezas naturales, pero también con muchos problemas, con muchas necesidades, ¿no?
Pues es el problema, que vivimos en la esquizofrenia, ¿no? Somos un país riquísimo, dicen que las fuentes naturales que tenemos superan las de Arabia Saudita, pero por otro lado somos el penúltimo país en el índice de desarrollo humano, solamente Níger está por debajo, y los congoleños y los que vivimos allí nos preguntamos siempre, ¿pero qué pasa? Que no somos capaces de desarrollarnos más y de que el país viva feliz con todos los medios que tenemos. Así que es una pregunta que siempre nos hacemos todos y los congoleños se la hacen también.
Ciertamente. ¿Cuál es, cuéntenos, la presencia de su orden de los combonianos en la República Democrática del Congo y concretamente esa misión en la que usted trabaja en Kinshasa?
Pues nosotros acabamos de hacer 50 años de presencia en la República Democrática del Congo. Los primeros misioneros comunianos llegaron al Congo porque fueron expulsados de Sudán y había muchos misioneros y entonces comenzamos a trabajar primero en el norte del país y ahora tenemos 16 comunidades. Somos más o menos 85 misioneros combonianos. Tenemos parroquias, tenemos hospitales, tenemos escuelas y en Kinshasa concretamente yo trabajo en un centro de animación misionera, África Espoir. Hacemos una revista para los diferentes países del África francófona con una tirada de 7.500 ejemplares, publicamos obras y luego pues también hacemos programas de televisión, también de radio y acompañamos grupos misioneros.
¿Cómo transcurre un día normal, por ejemplo? ¿Cómo reparte todo su tiempo?
Bueno, pues el tiempo se reparte, es un trabajo de redacción, ¿no? Normalmente al principio de la semana hacemos siempre una distribución de los trabajos, pues cuál es el reportaje que vamos a pasar en la televisión esta semana o el programa de radio y luego, bueno, como la revista es trimestral, pues ya nos distribuimos un poco el trabajo y, bueno, pues a veces nos quedamos un poco en la redacción, otras veces pues salimos a tomar imágenes necesarias para nuestros reportajes y luego también, sobre todo, pues varias veces por semana hacemos encuentros con los grupos misioneros, a carácter misionero que acompañamos, ¿no? Concretamente yo acompaño un grupo que son los cenáculos de oración misionera, que son 27 grupos en diferentes parroquias de la gran capital, hay más de 200 parroquias, y entonces pues vamos a encontrarlos y a tener encuentros periódicos con ellos, por ejemplo.
Es un país, vamos a recordar, de mayoría católica, donde supongo las prioridades estarán en primer lugar con los más pequeños, con los más jóvenes, con la catequesis, ¿no?
Pues sí, el 50% de la población del Congo tiene 15 años. Entonces, evidentemente, en las parroquias la formación es muy importante. También la formación de los agentes de pastoral, porque gracias a Dios el peso de los laicos es muy fuerte, ¿no?, en parroquias muy grandes, y entonces evidentemente que la formación ocupa un puesto fundamental. También hay otros aspectos, como por ejemplo el compromiso en justicia y paz, y luego pues el acompañamiento espiritual de los cristianos, ¿no?, la vida litúrgica.
¿Y se traduce eso en vocaciones sacerdotales y religiosas?
Sí, sí, el Congo realmente es ahora una época de kairos realmente de vocaciones, hay muchísimas. Nosotros tenemos nuestros seminarios llenos y también muchas diócesis. Hoy hay más de 10.000 religiosos naturales del Congo y algunos de ellos también pues ya están saliendo fuera a otros países y son misioneros en todos los continentes. Sí. Es decir, que el boom vocacional ahora el Congo es evidente, sobre todo masculino, ¿no?, también femenino. Y es una gracia pues que estamos aprovechando. Para nuestra congregación de misioneros combonianos, la República Democrática del Congo es el país que más vocaciones tiene ahora, a diferencia de en Europa, por ejemplo, que está un poco seco.
Es una buena primavera, efectivamente. ¿En qué ha influido o cómo se recibe allí la figura del Papa Francisco y sus mensajes?
Pues la verdad es que, como en todo el mundo, yo creo que su mensaje es un mensaje de esperanza. y además pues esa intención, esa voluntad de dar la prioridad a los pobres, que la Iglesia sea pobre entre los pobres, pues la verdad es que se recibe de una manera alegre, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que ha anunciado su primera visita a África, aunque no sea al Congo, que será a Uganda y a la República Centroafricana, pues la verdad es que esperamos ansioso cuál será el mensaje, ¿no?, que el Papa nos va a dejar en esta primera visita que hace al continente africano, al África subsahariana.
¿Cómo está la situación del país en estos momentos? Porque sabemos que la Iglesia, junto a otras instituciones, han mostrado su oposición bien clara, bien contundente al presidente, que parece que quiere perpetuarse en el poder, ¿no?
Pues sí, hay esta incertidumbre, y como tú dices muy bien, la Iglesia desde el primer momento ha estado siempre del lado de la defensa de la legitimidad, ¿no?, defendiendo que el presidente no pueda modificar la Constitución, concretamente el artículo 210, que dice que el presidente solamente puede tener dos mandatos y después tiene que retirarse. La Iglesia ha mantenido su voz profética, ¿no?, pero existe una cierta incertidumbre, ¿no?, de parte del presidente, de la mayoría presidencial. También ha habido un intento de cambiar el código electoral, pero finalmente en enero de este año, pero finalmente pues hubo marcha atrás, y vivimos las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el año que viene pues con una cierta incertidumbre, ¿no?, esperando que el buen sentido se imponga, ¿no? El presidente ha hecho una ronda de consultaciones estos últimos meses para intentar que las cosas sean más tranquilas, pero la oposición siempre pues se mantiene alerta, y la Iglesia pues mantendrá su voz profética para que se respete la ley y la Constitución, y que el país, esta joven democracia, pueda ir adelante.
Es una incertidumbre ciertamente justificada, porque es un país, hay que recordar su historia más cercana, los años de dictadura, los años de Mobutu Seseko, cuando era Zaire, hay que recordarlo, el ambiente de corrupción que vivió el país y de opresión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que aquellos años todavía están un poco presentes, porque un poquito la corrupción, hay que decirlo, pues sigue estando muy presente en las instituciones. Luego también el poder político, pues a veces se comprende como un ganapán, es decir, se entra en política para ganar dinero y no para buscar el bien común. Y entonces siempre queda esta incertidumbre si realmente los políticos, los que sean, pues están allí para ayudar al pueblo, para crear la posibilidad de un desarrollo de un país que lo tiene y poder avanzar. También es verdad que la presión internacional pues no nos ayuda mucho, pero bueno, esta incertidumbre se mantiene, y esperemos que esta vez pues sea la buena.
Y antes de terminar la entrevista, quería que nos dijera, nos hablaba de que trabajan los medios de comunicación en esa revista que publican, en esa emisora. ¿Qué cobertura tienen las emisoras de radio y televisión en las que ustedes colocan sus mensajes?
Bueno, nosotros trabajamos en la televisión de Kinshasa, la televisión diocesana de Kinshasa, y también enviamos nuestros programas a otras televisiones más locales del interior. Y también los programas de radio los colocamos en Radio María, que es la radio, y luego también la radio diocesana de Kinshasa. Pero no existe realmente más que una radio nacional del Estado y la radio Okapi de la MONUSCO, que tiene más o menos una cobertura nacional. Nosotros somos más modestos y pasamos los mensajes solamente en algunas emisoras, sobre todo ligadas a la Iglesia.
Pues desde aquí desearle que siga con ese buen trabajo, en este caso desde los medios de comunicación allí en Kinshasa, en la capital del Congo, a su vuelta, como nos decía, dentro de unos días, que continuará pues los años que Dios quiera, ¿no?
Lo que Dios quiera. Por el momento voy para 3 años, y bueno, nosotros vivimos ayudando a los... con humildad, ¿no?, porque la vida misionera siempre con humildad, dando protagonismo a la Iglesia local hasta que Dios quiera y pueda ir a otra destinación.
Padre Enrique Bayo, comboniano, misionero en el Congo, en Kinshasa, muchas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo, en la cadena COPE, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, hasta la próxima. Either, and either, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, give him
of a bartend that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off. Oh, let's call the whole thing off.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh,
pues así llegamos al final de nuestro espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Rafael Nieto, en la producción Cristina Sendra y Ana Romero. Llegan las noticias del mediodía con Lorena Fernández. Nosotros volveremos mañana. Feliz tarde. Un saludo de Faustino Catalina.
Tomato.
And you like tomato.
Potato.
Potato.
Tomato.
Tomato.
Let's go.